miércoles y viernes a las 20, Carlos Agustín Correa conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M. Somos comunidad.
Yo siempre cuento que mi infancia, mi niñez, comienza indudablemente con un oído educado, nada más y nada menos, por la radio. En las limitaciones que teníamos, había algo que nos hacía feliz. Las voces que se metían en ese aparatito muy temprano. A veces recuerdo el ET9, obviamente, como parte de mi historia, ¿no? Desde Javier Fernández Ortiz hasta todo el recorrido que venía con Enrique Chay, Una Luz en el Camino, con el Pájaro Carpintero, Andando, Carrió, Simplemente Andando, hasta el tío Osvaldo Coeli. Y después las transmisiones de fútbol, ¿no? Que uno cerraba los ojos. Pero mi vieja también hacía lo imposible para que su aparato, mientras ella lavaba en el patio, se escuche desde lejos el rotativo del aire de Radio Rivadavia cuando llegaba el Fontana Joe o Rapidísimo con Héctor Larrea. La radio, fiel compañía, siempre. Sigue siendo, ¿no? Algunos piensan que va a desaparecer por las plataformas y por esto. Yo creo que no. Cada vez nos encariñamos más de lo que sale de ese aparatito. A veces con innovaciones, quizás sin tanto respeto, quizás un poco más alocado, con más protagonistas, pero la radio. La primera transmisión de radio fue un 27 de agosto de 1920. El doctor Enrique Telemaco Susini, titular de la Sociedad Radio Argentina, puso en el aire la ópera Parsifal, montando su equipo en la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, y así dio comienzo a la actividad radiofónica en la Argentina. Acompañaron a Susini en esta primera experiencia César Guerrico, Miguel Mujica, Luis Romero e Ignacio Gómez, quienes instalaron un equipo transmisor en el techo del edificio, por lo cual se los recuerda como los locos de la azotea. Hoy vamos a hablar de la radio y de los medios de comunicación. Hoy vamos a estar hablando con Carlos Alberto Ulenoski, que nació en Buenos Aires un 23 de octubre. Es un periodista, docente, crítico, historiador argentino. Es autor de numerosos libros sobre la historia de los medios de comunicación en la Argentina y uno de los principales referentes del periodismo y la comunicación social de su país. La primera transmisión, Los Locos de la Azotea. A ver cómo sonaban.
Historias en Sintonía, por Radio M.
Hablando de la radio, ya en sus primeros años, la radio ofrecía de forma incipiente los géneros y formatos que la caracterizaban en adelante. En 1921, la transmisión de música clásica se convertía en un hecho de frecuencia casi diaria. Al año siguiente, las noticias comenzaban a ser protagonistas principales de sus envíos, y a partir de la asunción del presidente Alvear, que transmitía en vivo, la noticia cotidiana ganaba espacio. A ver, tenemos a ver algunos locutores, noticias de la época, mientras lo espero a Carlos, dale.
El 17 de octubre de 1945 también se escuchó por radio al coronel Perón desde los balcones de la Casa Rosada.
Estamos hablando del comienzo de la radio. Bueno, qué mejor hablar con alguien que vive y está por la vida y que uno admira muchísimo porque lo escucha hace tiempo y consume sus libros también. La radio como vida, la comunicación. Qué mejor que Carlos Alberto Ulenoski para que nos explique. Carlos Bustingorri, aquí en Santa Fe para Radio M y para toda la provincia. ¿Cómo le va?
Bien, qué bueno que me mencionaste mi segundo nombre. Hace 80 años que no escuchaba mi segundo nombre.
lo seguía muy de cerca, bueno, obviamente con Castelo, pero además con Fernando Bravo, y siempre con esa inquietud de buscar, hurguetear, porque yo contaba que que en mi casa, ni en ese patio inmenso, mi mamá, y en las limitaciones que estaba, estaba la radio siempre, ¿no? Digo porque se claro. van a cumplir 100 años y uno quiere empezar a bruquetear en los que más saben y obviamente quien ha escrito a través de los años también a la comunicación y a ese medio tan, tan importante que a veces hasta amenazan con que dicen, no, las plataformas van a ser más fuertes. ¿Cómo le va, Carlos? No. Qué alegría poder charlar con usted, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Igualmente de alegría. Pero mi casa familiar, en donde crecí, no tenía patio como la suya, pero sí tenía radio, por supuesto. Digo, era una casa de clase media. Casi no había libros en mi casa, pero sí había llegaban diarios y revistas. Uh-huh. Y la radio era el centro del entretenimiento familiar y mi viejo llegaba de su trabajo al mediodía, es curioso esto, digo, los padres venían a comer al mediodía, y escuchábamos la radio, escuchábamos el, me acuerdo, pero como si fuera hoy eso, el programa El Relámpago, y después, yo seguí, fui fanático del programa Tarzán durante varios años, y escuchábamos también como si fuera una homilía del Papa, esa hora divina de Radio El Mundo de 7:30, 8:30 de la noche, ¿no?
Claro. Eso inspira un poco también lo que tiene que ver con el libro Días de Radio, donde, bueno, lo acompaña Juan José Pano, Gabriela Tisman, Marta Merkin, pero digo, que es una investigación, pero tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Como, digo, cuando uno habla, generalmente, de tal o cual cuestión, y va a escribir o lo va a volcar, como lo hace usted, en varios libros, digo, tiene que ver también con ese mediodía que llegaba el viejo que ponía la radio y con todo el, como convivía con la radio, ¿no?
Pero seguro, mire, Carlos,
Sí, está bien, mirá, está bien, sí, por supuesto.
Digo, una escena familiar muy lejana que yo tengo en la cabeza es estar con mi mamá en la cocina a la noche, después de la cena, mi mamá o terminando de lavar los platos o cociendo algo, no sé, alguna tarea doméstica, y escuchando un programa en Radio del Pueblo que se llamaba Entre Tangos y Boleros.
Ajá.
Y era un locutor, un programa muy simple, un locutor sí. ponía un tango y un bolero, lo anunciaba tango, bolero. Ah. Y yo digo eso, que es de ninguna manera hubiera podido escribir Días de Radio y otros libros sobre la radio que escribí de no haber tenido esa formación inicial,
claro,
infantil,
claro,
casi te diría,
claro,
¿no?
Claro, claro. Claro, el oído tuvo todo mucho que ver para esa memoria emotiva que después uno va recorriendo, ¿no?
Seguro. Cuando Marta estaba produciendo el CD, que de ella también es la locución, de repente era año 95, nos cedían algunos cassettes, y entonces cuando muchas veces que escuché algún sonido en algún cassette decía, esto lo escuché, esto, digo, fue en mi infancia, ¿no? Me encantaba, por ejemplo, escuchar de chico, ¿sabes que se transmitían las obras de teatro en directo, desde los teatros?
Sí.
Radio Porteña transmitía las obras de teatro en directo.
Sí.
Y era, la verdad que era extraordinario fantástico.
Sí, sí.
Digo, tengo obras todavía en mi cabeza, Las manos de Eurídice, Qué noche de casamiento. Bueno, me encantaba ese programa. Las transmisiones de fútbol de Fioravanti.
Sí, sí, sí.
Seguía, pero a Fioravanti, eran además transmisiones apasionantes. Cada vez que alguien decía atento Fioravanti, ya uno sabía que algo había pasado en alguna cancha, ¿no? Y la verdad que era fascinante ese mundo, el mundo de la radio de ese momento. Bueno, y todo, el humor, las orquestas, las atracciones musicales, qué sé yo, no sé, tantas cosas.
En mi camino, relator de fútbol de oficio el mío, y periodista obviamente, y amante de la radio más que nada, con el respeto y la capacitación obviamente que nos conlleva toda esta profesión, yo había, hace un par de años, bastante, 20 años puede ser, Radio Mitre había lanzado un CD, que me lo habían llevado a la radio que yo estaba, donde recopilaba desde Pepe Arias hasta Peña, hasta la última parte, y donde tenía un montón de situaciones, yo creo que tiene que ver mucho con esa historia. Entonces yo me llevaba a veces cuando me iba a transmisión, que me tocaba viajar a Mendoza, a algún lado, me lo llevaba grabado, iba escuchando pedacitos de situaciones de radio. Digo, ¿qué, ¿qué ha cambiado? Si son muchos los cambios, porque por ahí yo escucho que un día estuve en Mendoza y me dice alguien, sí, pero la radio, mirá, le queda poca vida porque ahora las plataformas, el streaming, el Sky, tal o cual. Yo digo, no, yo creo que no. Digo, ¿qué piensa Carlos que ha cambiado y si puede estar en peligro esa situación?
Mire, primero que nada, por supuesto que la radio ha cambiado, desde la radio a galena a la radio digitalizada de hecho de hoy, aunque todavía no se ha producido el apagón analógico en la Argentina. Uh-huh. Claro que hubo muchísimos cambios, enorme cantidad de cambios, pero cada vez que la radio estuvo en apuros, cada vez que la radio estuvo en crisis, hubo algún respiro tecnológico que la salvó. Uh-huh. Digo, por ejemplo, estaba medio en crisis ya a finales de los 50 y comienzos de los 60 y llegó el transistor. Uh-huh. Y entonces la radio se desenchufó. y la radio portátil fue con la gente a donde la gente quiso que esa radio llegara. Uh-huh. Y después llegó la FM, y después, ahora mismo, digo, hay, digamos, novedades realmente auspiciosas, montones de radios ahora sostenidas por sus oyentes. ¿Quién lo iba a pensar eso? Digo, que incluso me parece como un acto de ciudadanía, un acto de democracia, ¿no? Es decir, que la gente diga, me comprometo porque me gusta esta emisora, la quiero cuidar, quiero que continúe, me gusta, me representa, quiero seguir escuchándola y entonces algo pongo de mi dinero para que esto siga, ¿no? Y dígale o decile a esa persona de Mendoza que te dijo que la radio tenía corta vida, decile de mi parte que el radio de autor mata multiplataforma. Eso de parte mía.
Digo, y en el dialecto, en el idioma,
se va perdiendo la voz, Carlos. A ver si me levanta un poco.
¿Me lo podés levantar un poco a Carlos? Ahí estamos hablando con Carlos Ulanowski. El agradecimiento, ¿no? De hablar de este periodista, docente, crítico, historiador argentino. Digo, ¿Qué es el camino de la radio, fundamentalmente? Me quedaba pensando en el cambio dialéctico, ¿no? No sé si de idioma, pero sí con un hablar más descarado, ¿no? Porque si uno comienza a buscar en Radio Rivadavia, Fontana, Carrizo, Larrea, El Negro Guerrero, digo, a los que vinieron después, que inclusive hasta las voces cambiaron, porque Pergolini uno nunca se hubiese imaginado que hubiese sido un tipo tan exitoso con la formalidad de los viejos locutores, ¿no?
Pero digo, desde ya, la radio cambia también al ritmo de los cambios de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Digo, la radio se habla, y en la tele también ahora, ¿eh?
Sí, sí.
En la radio, en los medios en general, se habla como se habla en el colectivo, en la oficina, como hablan los chicos en la escuela, como habla, no sé, los amigos en el bar. Mm. Se habla parecido a eso, ¿no? Digo, y no está mal, no lo veo mal. Digo, sí me gusta cuando escucho a alguien que tiene un lenguaje refinado, florido, uh-huh, abundante. Uh-huh. Eso me gusta, la verdad, también, ¿no? Pero sí, digo, son cambios de época, ¿no? Uh-huh. No te olvides esto. Durante años,
sí.
Años hasta... Yo creo que quien comenzó a transgredir esta costumbre fue el Negro Guerrero.
Uh-huh. Guerrero Martínez, sí señor.
En, digamos, mitad de los 60, 60 avanzados. Uh-huh. Durante años, todo lo que salía al aire en la radio estaba escrito. Uh-huh. Estaba escrito y venía escrito desde una oficina de cada emisora que se llamaba Oficina de Continuidades. Uh-huh. Ahí empezó, por ejemplo, una oficina de continuidad de Radio El Mundo, empezó Migré. Uh-huh. A escribir, y después saltó a ser un extraordinario escritor de radioteatro, ¿no? Pero la oficina de continuidad te decía todo lo que podías decir, desde los buenos días y buenas noches al resto de todas las acotaciones que podía llegar a hacer el locutor, y estaba, mira esto, estaba prohibido reírse al aire. Una locutora que se había reído fue sancionada.
No.
¿Me entendés?
Sí, esto, sí, sí.
Digo, era muy, muy atemorizante ese clima, ¿no?
Claro, era la presión que me imagino que habrán tenido que hacer. Y las publicidades eran en vivo también.
Te escucho muy bajo, por favor.
A ver ahora, ¿me escucha Carlos? Ahí estamos. A ver si me lo...
Sí.
Bueno, digo, y aparte las publicidades en vivo, me imagino la presión que habrán tenido los locutores, los conductores, los periodistas de ese entonces, ¿no?
¿En qué sentido la publicidad en vivo?
No, digo, la presión que tenían, que se ejercían los jefes, fundamentalmente que ellos escribían y que no se podía reír, no podía volar una mosca.
No. Todo estaba escrito, todo. Bueno, eso era... Y ahora, digamos, por ahí alguien puede decir, bueno, entonces ahora se pasaron al otro lado, está todo es espontáneo, todo es improvisado. Y la pregunta podría ser, bueno, ¿todos pueden improvisar? ¿Eh? ¿Todos tienen capacidad de ser espontáneos, digamos? Bueno, yo creo, digo, la radio, la verdad, a veces es un poco reiterativa, a veces es un poco banal, pero la radio argentina es muy entretenida, muy variada, uh-huh. y sabes qué es muy plural. Uh-huh. Y es una radio que palpa menos de ideas que la gráfica o que la televisión, ¿no?
Uh-huh. Me quedaba pensando porque también había roles, estaba el locutor que locutaba, que decía la publicidad, y estaba el periodista. Hoy eso en el conductor puede llegar a ser las dos cosas, más allá de que obviamente tiene que tener el estudio determinado. Pero, digo, ¿qué diferencia hay entre el locutor y el periodista? Si se puede marcar, digo, en radio fundamentalmente, ¿no?
Bueno, en principio respeto mucho al locutor porque el locutor hizo una carrera y se recibió. Yo, por ejemplo, no me recibí de nada. Soy periodista hace 53 años, uh-huh. pero no tengo un título universitario uh-huh. o terciario, digamos. Cuando hicimos la escuela TEA, acá en Buenos Aires, tuvimos un problema en el momento que tuvimos que legalizar el título oficial, tuvimos que volver oficial el título, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y entonces, como ninguno de los cuatro socios de TEA éramos recibidos, teníamos título universitario, tuvimos que improvisar a un director, a un chico que era licenciado, que es licenciado en letras, y él fue el rector de la escuela, digamos, el que hizo, el que se presentó para hacer el trámite para el título oficial. Así que yo, la verdad, digo, respeto mucho a los locutores porque hicieron una carrera, saben de muchas cosas que uno no sabe, por ejemplo, saben cómo poner la voz, digo, estudiaron de eso.
Y el periodista, yo leí una frase una vez, Carlos, que decía, hay una frase inclusive del inicio del libro, La profesión va por dentro, las redacciones, que dice que el periodista no miente, crea. Digo, teniendo en cuenta en estos últimos momentos de las noticias, de la supuesta grieta, o si hay, y de medios que hablan de una manera y es creíble, y uno lo escucha por la otra y está en el medio y es creíble, digo, ¿cómo es el tema esto de que el periodista no miente, pero crea que se puede comenzar por ahí?
No sé, digo, el periodista, digo, a veces sí miente, digo, la verdad, pero la gran diferencia es esta. Cuando, por ejemplo, yo empecé, digo, las primeras reacciones que compartí, estaba muy penado, muy sancionado cuando alguien mentía, ¿no? Y hoy, digo, lo que ocurre es que la mentira no tiene un costo, la mentira periodística me refiero, ¿no?
Sí, sí.
La mentira periodística no tiene un costo, se puede mentir y seguir adelante, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Digo, por lo menos a mí me parece curioso. Digo, como que nadie paga el costo de lo dicho o de lo mal dicho, ¿no?
Así como que no existen los hechos, sino cómo lo van interpretando, cómo lo van armando.
No, digo, en relación a lo que vos decías, que en relación a la mentira,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Digo, hay mentiras organizadas incluso. Esto que ahora se llama fake news son mentiras organizadas.
Claro,
son
claro.
Mentiras tramadas, en hasta te diría en laboratorios, ¿no? Pero bueno, un periodista... Hay un montón de cosas que han ido cambiando, así como ha cambiado la radio, también ha cambiado el periodismo, ¿no? Digo, era inconcebible en una época que un periodista tuviera relación con un servicio de inteligencia, ¿no? Vale. Era realmente una cosa muy, sí, sí, muy condenable, sí, sí, muy, sí, mal vista.
Sí, sí.
Y bueno, y hoy hay periodistas que organizan carpetazos, que hacen operaciones, que tienen vínculos con los agentes de inteligencia. Bueno, ni hablar con la justicia, digo, sí, ahí, sí, hay, sí, como un entente entre la justicia y muchos periodistas, ¿no?
Sí,
casi jueces y periodistas son un solo corazón, ¿no?
La idea de la producción de Radio M, obviamente, es hacer Historia en Sintonía por ir aprendiendo. Y estamos con Carlos Lenosky aprendiendo algunas cuestiones. Porque yo, si usted me permite, tengo que ir a Gerencia de Noticias, me espero un segundo, Carlos, porque le quiero preguntar que en los años 70 tuvo que exiliarse. Y digo, porque usted está diciendo una gran verdad.
Pero charlemos de la radio, para eso me llamaron. Digo, no tengo ganas de...
Bueno, hablemos de la radio, no hay problema. Lo tenía ahí, pero no hay problema. Bueno, hacemos un cortecito y ya venimos y seguimos hablando de la radio, ¿puede ser?
Además, si leíste el libro Reacciones, está debidamente explicado ahí.
Sí. Bueno, por eso, pero quería que lo cuente usted. Está bien, ya venimos, un ratito. Dale, gracias.